Buenos días, ¿qué tal? Un saludo en nombre de la Escuela de Informática de la UNED, que elabora el contenido de este programa, y en nuestro nombre también el de los realizadores y técnicos que hacemos posible el engranaje final. Hoy nos complace tener de nuevo con nosotros a la profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Raquel Martínez, junto a dos invitados que nos presenta para hablarnos de las nuevas tendencias de resolución de problemas de optimización. Este es el tema de hoy. Les dejamos con la profesora Martínez.
Efectivamente, vamos a hablar de las nuevas tendencias en la resolución de problemas de optimización mediante algoritmos que están basados en la naturaleza. Hoy contamos con la presencia de dos profesores del área de lenguaje y sistemas informáticos de la Universidad Rey Juan Carlos. A uno de ellos le conocéis por un programa anterior, Abraham Duarte Muñoz.
Hola, buenos días, Raquel.
Buenos días, Abraham. Y Juan José Pantrigo, buenos días, Juanjo.
Hola, buenos días.
Es la primera vez que participa en uno de estos programas. Los dos son doctores en informática y han realizado sus tesis precisamente en el desarrollo y en la propuesta de nuevas metaheurísticas aplicadas a problemas de optimización. Y en el caso de Juanjo, aplicadas a problemas de optimización dinámica.
Eso es.
Entonces, para empezar la sesión de hoy, yo creo que un buen punto de comienzo es decir o explicar qué es un problema de optimización.
Bueno, empiezo yo, sí. En primer lugar, decir que el término optimización fuera de lo que es el ámbito científico es un término bastante impreciso. Es decir, habitualmente todos solemos hablar de optimización como intentar hacer algo mejor. Realmente es bastante poco preciso, y dentro de un contexto más científico, como puede ser la investigación operativa, la inteligencia artificial, etcétera, la optimización sí que ya empieza a cobrar una terminología más precisa. En concreto, nosotros entendemos, o se entiende habitualmente por optimización, como intentar encontrar la mejor solución posible que existe dentro de un determinado conjunto de elementos. Esto en general es un problema bastante difícil, porque la cantidad de elementos entre los cuales podemos elegir una solución suele ser un conjunto enorme.
Sí, efectivamente, ¿cuánto? Sí. Efectivamente, el conjunto de soluciones posibles que se le puede dar a un problema de optimización es enorme. Por poner un ejemplo, el problema del viajante, que consiste en el recorrer un conjunto de localizaciones situadas en diferentes puntos del espacio, es quizá el problema de optimización más estudiado a lo largo de la historia. Es un problema complejísimo. De hecho, un problema del viajante en el cual uno tenga que recorrer 100 ciudades diferentes tiene un conjunto de soluciones que tiende a 100 factorial. 100 factorial es el resultado de multiplicar 100 por 99, por 98, así hasta llegar a 1. Uh-huh. Y eso es un conjunto enorme de soluciones. De hecho, se pone como ejemplo que un ordenador, un procesador que permitiera procesar un conjunto de 1000 soluciones por segundo, si lo hubiéramos puesto a funcionar desde el inicio del universo, que es un evento que ocurrió hace en torno a 15.000 millones de años, a día de hoy solo habría examinado el 1% de las soluciones posibles para el problema del viajante para un tamaño de 100 ciudades.
Sí, eso de alguna forma indica la complejidad de todos los problemas de optimización. Es decir, que, como dice Juanjo, y quizá el ejemplo paradigmático es el del viajante, hay un espacio de soluciones que es tremendamente grande, y de todas esas hay que coger una única solución, que es la solución óptima al problema. Entonces, en este contexto, en principio, mucha gente lo que se plantea es resolver este problema de forma aproximada, y bueno, una de las formas de hacerlo es mediante las metaheurísticas.
Entonces, vamos a relacionar ahora el título del programa, de la naturaleza a los algoritmos que resuelven problemas de optimización. ¿Qué tiene que ver la naturaleza con los algoritmos que resuelven problemas de optimización y con las metaheurísticas? Juanjo.
Algunos de los algoritmos que se emplean en este tipo de problemas, en problemas de optimización, están inspirados en fenómenos que suceden en la naturaleza. y fenómenos que en la naturaleza han demostrado tener un cierto éxito. De hecho, los algoritmos, por así decirlo, pioneros en el ámbito de las metaheurísticas están relacionados con la teoría de la evolución de Darwin o con fenómenos como el enfriamiento de cristales para conseguir una estructura cristalina determinada. Luego ya hablaremos un poco más en profundidad de ellos. Respecto a la perspectiva histórica, si tú quieres...
Sí, quizá antes de seguir hablando con las metaheurísticas y, bueno, aparte de lo que hemos comentado anteriormente, que los problemas de optimización se caracterizan por un conjunto de soluciones enorme, y de ese conjunto de soluciones enorme solamente hay que encontrar una, quizá habría que ver una perspectiva histórica de cómo se ha planteado la resolución de este tipo de problemas. Allá por los años 30... hasta los años 30 el enfoque que se daba a este tipo de problemas era un enfoque exacto, es decir, que lo que se planteaba era, dado un problema determinado, encontrar una solución exacta a dicho problema de optimización. Esto se vio que, por ejemplo, como comentó anteriormente Juanjo, que para el problema del viajante era completamente imposible, es decir, existen tantas soluciones y tantas soluciones que comparar que en principio no hay posibilidad de encontrar una solución exacta. Entonces lo que se planteó es resolverlo de forma aproximada. El primer intento de resolver esto fue mediante las técnicas heurísticas. Las técnicas heurísticas es un concepto que introduce un matemático polaco llamado Polya en un libro que se llama How to Solve It, que lo que hace es decir, bueno, basémonos en reglas de sentido común en cómo tiene que ser una solución buena. Entonces, las heurísticas lo que hacen es, dado un problema de optimización, encontrar una solución que es relativamente buena a... que es una solución relativamente buena con respecto a la solución que se considera que es la óptima. Este enfoque ha estado vigente hasta principios de los 70, cuando se vio que la heurística de por sí en general es muy dependiente del problema, es decir, es un algoritmo que es muy poco flexible, que tú diseñas una heurística para resolver un problema y no te puede, en principio, no se puede utilizar para otros problemas. Además, las heurísticas en general tienen la tendencia a quedarse atascadas, por así decirlo, en óptimos locales o en óptimos de baja calidad. Y es aquí donde entra el concepto de metaheurística. El concepto de metaheurística es algo que está un poco por encima de las heurísticas y que de alguna forma evita alguno de estos problemas.
Sí, de hecho una metaheurística persigue dirigir diferentes heurísticas en el camino de la optimización. En este sentido, el ámbito de las metaheurísticas empezó a desarrollarse a la vez que se empezaron también a desarrollar los ordenadores modernos, puesto que también necesitan una carga computacional no despreciable. Este término, el término metaheurística, fue acuñado por Fred Glover en 1986 y engloba a estrategias de optimización que se desarrollaron antes de 1986, como pueden ser los algoritmos genéticos, simulated annealing o taboo search, de los que luego hablaremos brevemente, y además de los nuevos métodos que se desarrollarían a partir de ese momento. De hecho, a partir de los 90 se ha desarrollado una cantidad enorme de algoritmos de este tipo, de algoritmos metaheurísticos de optimización, que algunos de ellos sí que siguen estando inspirados en mecanismos exitosos de naturaleza, pero otros ya han trascendido de esa idea de la inspiración natural y utilizan otro tipo de reglas que también son muy razonables y que también funcionan de una forma bastante eficiente.
Entonces, lo que podemos decir sobre las metaheurísticas es que van a encontrar una solución suficientemente buena, quizás no la mejor, pero además lo van a hacer en un tiempo aceptable.
Sí, efectivamente. Y aparte de eso, las metaheurísticas mejoran, por así decir, las heurísticas, es decir, además el término meta, por así se entiende como que está por encima de la heurística porque, primero, no es tan dependiente del problema, es decir, no hay que tener una no hay que tener la particularización de una meta heurística para cada problema, sino que una misma meta heurística en principio se puede aplicar a un conjunto, a una familia de problemas, no como ocurría en las heurísticas. Y aparte de eso, las meta heurísticas proporcionan estrategias de alto nivel que permiten a las heurísticas, como decía antes Juanjo, a las heurísticas que gobiernan, que estas heurísticas se escapen de los óptimos locales. Es decir, que resumiendo, serían estrategias aproximadas que permiten encontrar soluciones de muy buena calidad en tiempos razonables, que aparte no son muy dependientes del problema y que tienen estrategias para escapar de los óptimos locales.
Si es algo así como renunciar a la mejor solución posible, ¿no?, del problema, es decir, encontrar una solución que esté al 99%, 98% de la calidad de la mejor solución, pero a cambio ahorrar también el 99,99% del tiempo que costaría encontrar esa solución.
Sí, por ejemplo, volviendo al ejemplo del viajante, que es el que comentaba antes Juanjo, que si hubiésemos puesto una máquina actual a trabajar en el origen del universo, es decir, hace 15.000 millones de años, hubiésemos revisado, por así decirlo, solamente el 1% de las soluciones. Bueno, pues con una meta heurística actual, en un par de segundos podemos tener una solución que esté en el entorno del 1% del óptimo.
Bueno, hasta ahora, como problema de optimización, nos habéis hablado del problema del viajante. Entonces, el problema del viajante puede resultar un problema que parece a primera vista teórico, aunque luego ya nos comentaréis cómo se puede aplicar a problemas de la vida real. Pero hay otros muchos problemas en los que se aplican, de hecho, las metaheurísticas. ¿Nos podéis comentar cuáles son algunos de estos problemas en los que actualmente se aplican las metaheurísticas? Por ejemplo, Juanjo.
Pues sí, bueno, como tú has dicho, el propio problema del viajante sí que se aplica a problemas de la vida diaria que se pueden modelar como un problema de permutaciones de este tipo, como puede ser pues el problema que tienen los visitadores médicos de recorrer un conjunto de consultas de médicos, ¿no?, y llevarle pues los productos que van vendiendo y tal. O también el problema que tienen los carteros de repartir el correo por una ciudad, ¿no? Pues ellos quieren hacer una ruta lo más corta posible que les lleve a todos los sitios a los que tienen que ir. Además, estas rutas pueden modificarse de un día a otro, pero ya entraríamos en un problema de optimización dinámica, ¿no? O sea, que yo reciba una carta hoy no significa que mañana vaya a recibir una carta y a lo mejor nadie de mi bloque reciba una carta. Entonces, esos problemas están íntimamente relacionados unos con otros. También hay otro tipo de problemas.
Sí, bueno, también hablar que existen, bueno, no solamente los problemas de permutaciones, quizá también comentar que otro tipo de problemas que tienen bastante interés y que además las compañías en general suelen invertir bastante dinero en optimizar este tipo de problemas son los de planificación de tareas. En planificación de tareas es un título suficientemente genérico sobre el que se engloban un conjunto de problemas bastante grandes. Pues, por ejemplo, desde cómo se ejecutan un conjunto de tareas en un conjunto de procesadores, es decir, que si tenemos un clúster de computadoras o tenemos un ordenador con varios procesadores, etcétera, ¿cómo se ejecutaría un programa en cada uno de esos procesadores? Ese problema es muy difícil de resolver y mediante un problema de optimización resuelto a través de una meta heurística se podría dar una solución suficientemente buena. No solamente problemas tan quizá lejanos para la vida diaria, sino pues lo que es la planificación de los exámenes, la planificación de los horarios, la planificación de cómo un profesor se asigna a una clase o cómo las clases se asignan a un edificio. Todo este tipo de problemas que se conocen como problemas de planificación son problemas muy difíciles de resolver, que en principio a día de hoy nadie se plantea resolverlos de forma exacta, y una de las formas de afrontarlos que es fácil y en principio rápido son las metaheurísticas. Comentar por último quizá que existe otro tipo de problemas que a lo mejor tienen un enfoque también muy teórico, que es muchos de los problemas en los que trabajamos Juanjo y yo, que son los problemas que se modelan sobre grafos.
Sí, y también dentro de ese tipo de problemas que puede parecer también muy teórico, hay problemas también que muy relacionados con la vida diaria. Por ejemplo, el problema de la clasificación de documentos, que Raquel conoce también, se puede también enfocar como un problema de corte en grafos, ¿no? El problema de la clasificación de los documentos, seguro que tú lo explicas mejor que yo, pero yo lo voy a intentar, es el problema de organizar un conjunto de documentos en diferentes temas, ¿no? Por así decirlo, es decir, organizar los documentos por el tema que tratan cada uno de ellos, ¿no? Otros problemas que conocemos mejor, Abraham y yo, que somos un poco más especialistas en el tema, son problemas de visión artificial, como el problema de la segmentación de imágenes. El problema de la segmentación de imágenes consiste en seleccionar de una imagen aquellas regiones que interesan para un determinado objetivo y aislarlas del resto de la imagen. En ese tipo de problemas también se pueden utilizar metaheurísticas y, de hecho, Abraham pues tiene un enfoque muy original sobre ese problema basado en metaheurística.
Sí, bueno, volver un poco sobre este tema que decimos que se modelan con grafos. Por ejemplo, en el caso de la segmentación de imágenes parece un poco, o parece poco natural, ¿no? Pero si uno interpreta o se da cuenta que una imagen es un conjunto de píxeles que están distribuidos sobre una malla, por así decirlo, que es la pantalla donde vemos la imagen, el grafo directamente sería, cada píxel, por así decirlo, se correspondería con un nodo, y cada arco de ese grafo se correspondería por la relación que tiene cada píxel con los de alrededor, ¿de acuerdo? Y sobre este modelado es sobre el que aplicaríamos la correspondiente metaheurística.
Bueno, hasta ahora nos habéis hablado de las metaheurísticas en general, hemos visto que son los problemas de optimización y cómo son problemas realmente útiles, ¿no? Y que resuelven problemas de la vida real. Quizás ahora sería razonable que entráramos a concretar tipos de metaheurísticas o que incluso nos hablarais de alguna más en concreto. ¿Qué tal si empezamos por los tipos de las metaheurísticas, Juanjo?
Bien, pues hay diferentes clasificaciones. Por ejemplo, dependiendo de la inspiración, bueno, decíamos que en este programa íbamos a hablar de algoritmos que están inspirados en la naturaleza. Bien, pues en función de la inspiración que tome la metaheurística, pues tenemos dos grandes bloques. El bloque de las metaheurísticas que están inspiradas en ideas exitosas de la naturaleza y aquellas que no están inspiradas en ideas naturales. Las primeras se llaman algoritmos bioinspirados, o se suelen llamar de esa forma, y las segundas, pues en un alarde de originalidad, pues algoritmos no bioinspirados, ¿no? Dentro de las primeras, pues, las primeras son muy importantes porque son las pioneras y las que más se han utilizado hasta el día de hoy. Entre ellas, pues tenemos los algoritmos genéticos que, según algunos autores, trasciende incluso la idea de metaheurística y toma, o sea, tiene una personalidad propia grandísima porque tiene una historia de unos 30 años aproximadamente. Pero también otras menos conocidas, como los algoritmos basados en colonias de hormigas o aquellas basadas en el recocido simulado. También hay otro tipo de clasificaciones.
Sí, bueno, no solamente están las clasificaciones, como comentaba Juanjo, las clasificaciones entre inspiración en la naturaleza y no, sino que, bueno, desde un punto de vista más matemático o más algorítmico, también se hablan de metaheurísticas constructivas, trayectoriales y poblacionales. Este tipo de palabras que, por así decirlo, son menos sugerentes que las bioinspiradas y no bioinspiradas, tienen una clara relación con cómo tratan a cada una de las soluciones. Es decir, que realmente las metaheurísticas bioinspiradas también se podrían clasificar como en cualquiera de los grupos que he dicho anteriormente. Las metaheurísticas constructivas son aquellas que, dado, por así decirlo, los ladrillos del problema, son capaces de construir una solución al problema. Un ejemplo de este tipo de soluciones son la optimización por colonias de hormigas. Es decir, en este caso lo que tendríamos es un conjunto de hormigas que lo que hacen es transitar entre un inicio y un fin, y lo que hacen es, por cada pasito que van dando, van depositando feromonas. Entonces, como para llegar de un origen a un fin hay diversos caminos, las hormigas que vayan por el camino más corto llegarán antes. Entonces todas las hormigas que pasen por ese camino más corto tendrán, por así decirlo, más feromona depositada en esos caminos. Por lo tanto, para las siguientes hormigas que vayan por ese camino, les resultará más atractivo ese camino. Entonces, en ese tránsito de las hormigas, lo que se hace es construir una solución. Entonces, por eso digo que las que tienen inspiración natural de por sí también se pueden catalogar como constructivas. El segundo tipo de metaheurísticas que he dicho que existe son las metaheurísticas trayectoriales. Las metaheurísticas trayectoriales consisten en, dado una solución, lo que hacen es mejorarla, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, la metaheurística conocida como simulated annealing o como recocido simulado es una metaheurística trayectorial. El recocido simulado es suponer que tenemos un sólido que le calentamos a una temperatura elevada y lo que hacemos es permitir que se vaya enfriando poco a poco. En ese enfriamiento poco a poco lo que se hace es que, por así decirlo, se evita los defectos que pudiese haber en el sólido. Es decir, que lo calentamos mucho y luego lo permitimos que se enfríe poquito a poco. Entonces, en ese enfriamiento no hay defectos y se consigue una estructura cristalina de muy alta calidad. En ese contexto, o mejor dicho, se ha utilizado esa idea para implementar una metaheurística que se llama recocido simulado. Es decir, que al principio del proceso hay mucha movilidad. Es decir, se pueden hacer movimientos en esa trayectoria que se hace que te empeore la solución, pero al final, cuando ya se tiene una estructura muy cristalina, ya los movimientos son muy restringidos. Y por último, la otra metaheurística que tiene cierta inspiración biológica, como los algoritmos genéticos, con los algoritmos genéticos se pueden catalogar también como metaheurísticas poblacionales. Las metaheurísticas poblacionales son aquellas que manejan un conjunto de soluciones. Un algoritmo genético sería pues aquel que maneja un conjunto muy grande de soluciones codificadas de alguna forma biológica.
Sí, esa población va evolucionando a lo largo del tiempo, a lo largo de diferentes generaciones, de forma que aquellas soluciones del conjunto que están mejor adaptadas al medio son aquellas que tienen mayor capacidad de influir sobre las generaciones posteriores. Está basado en esta idea está basada en la idea de Darwin de evolución de las especies. Entonces, un algoritmo genético funcionaría del siguiente modo. Tenemos un conjunto inicial de individuos y cada uno de ellos tiene una adaptación al medio diferente.
Juanjo, perdona, un individuo sería una solución en este caso.
Un individuo, efectivamente, sería una solución. Y la calidad de esa solución sería un poco la medida de adaptación al medio de ese individuo o solución.
Por lo tanto, hay una función que determina la calidad.
La función que determina la calidad de las soluciones se conoce como función objetivo o función de coste y mide, por así decirlo, pues la calidad de los individuos. Entonces, aquellos individuos de mayor calidad o mejor adaptados al medio, tal y como sucede en la naturaleza, tienen mayor probabilidad de reproducirse y, por lo tanto, de influir con su información en las sucesivas generaciones. Entonces, un algoritmo genético, a partir de un conjunto de individuos o soluciones, elige aquellas que están mejor adaptadas y, mediante combinación, que se suele llamar cruce o reproducción de individuos, genera unos individuos hijos y esos individuos hijos a su vez se elegirán de ellos los mejores y volverán a generar otros hijos y así sucesivamente. También se incluye un mecanismo de mutación que también tiene un reflejo natural y es que en algunas ocasiones se producen mutaciones, no se sabe muy bien por qué, pero si esas mutaciones son exitosas se mantienen a lo largo del tiempo y mejoran la especie. Es un poco en resumen cómo funciona.
Sí, efectivamente, el algoritmo genético que además se ha mostrado muy exitoso en la naturaleza, bueno, al menos por eso estamos hoy aquí, es decir, que prácticamente individuos, o mejor dicho, de seres unicelulares, hemos pasado a seres humanos, que es lo que somos actualmente. Los algoritmos genéticos, pues en los programas de optimización intentan hacer lo mismo mediante, resumiendo un poco lo que ha dicho Juanjo, el cruce, la mutación y la selección o adaptación de los individuos al medio. Pero bueno, en el fondo también hay que tener en cuenta que en este caso lo que pretendemos son resolver problemas de optimización. Entonces, muchas veces a estos algoritmos genéticos se les suele, por así decirlo, ayudarles un poco. Entonces, existen una variante enorme de algoritmos genéticos que ya ha trascendido un poco y se llaman ahora algoritmos evolutivos, en los cuales pues bueno, tienen estas tres componentes grandes que son cruce, mutación y selección de individuos, pero que de alguna forma siempre se le ayuda al algoritmo. Por así decirlo, existe una variante bastante utilizada a día de hoy que se llama los algoritmos meméticos, que lo que tratan es de incorporar información en el contenido genético en vida. Lógicamente, esto desde un punto de vista biológico no tiene símil como tal, pero sería un poco como revivir la teoría de Lamarck sobre el origen de las especies. Es decir, que lo que decía Lamarck es que la necesidad genera el órgano. Por ejemplo, se decía, esto ahora puede sonar un poco ridículo, pero bueno, en el siglo XIX se decía que la jirafa, de estirar el cuello, le crecía, y por eso la jirafa a día de hoy tenía un cuello tan largo, ¿no? Pues lo que dicen los algoritmos meméticos es que lo que un individuo aprenda en vida es capaz de transferírselo a su descendencia, por así decirlo. Y esto hace que los problemas de optimización en general vayan más rápidos que con algoritmos genéticos.
Bueno, el campo de las metaheurísticas es amplísimo. Luego también existen algoritmos que no están inspirados, ¿no? Que no son bioinspirados. Pero creo que no nos va a quedar mucho más tiempo. Entonces, si queréis, para finalizar, ¿qué nuevas tendencias hay en el campo de las metaheurísticas? Si hay, o es un campo de investigación abierto, está cerrado, ¿cómo está?
Bien, actualmente parece que no gusta tanto proponer nuevos métodos como combinar los métodos que ya existen. Entonces, las tendencias actuales van sobre todo por la hibridación de diferentes técnicas. En este sentido, además de tener metaheurísticas constructivas, trayectoriales y poblacionales puras, lo que se tiende es pues a combinar trayectoriales con poblacionales, constructivas con trayectoriales, y de ese modo conseguir unir en diferentes algoritmos híbridos lo mejor de cada uno de los métodos por separado.
Sí, bueno, también hablar que en esta tendencia, pues bueno, allá en los años 90, cuando este campo empezó a nacer o a tener una repercusión importante, pues bueno, había dos grupos de investigadores, unos que tenían la tendencia de la inspiración natural y otro que tenía la no tendencia de inspiración natural. Con respecto a la inspiración natural, pues una parte de las que hemos comentado, del recocido simulado, los algoritmos genéticos, la construcción por colonias de hormigas, pues empezaron a ver símiles como las bandadas de pájaros, los peces, etcétera. Y por el otro lado, exactamente igual, es decir, para las metaheurísticas no bioinspiradas, hemos hablado poco de ellas, quizás algunas de las más representativas son la búsqueda dispersa, reencadenamiento de caminos, etcétera. Se empezaron a proponer muchísimas metaheurísticas, pero al final se vio que muchas de ellas empezaban a solapar. Es decir, que si uno tiene en cuenta qué es realmente lo que son las metaheurísticas, que es utilizar ideas de sentido común para encontrar soluciones de alta calidad, se ve que realmente no hay tantas soluciones de sentido común. Por lo tanto, lo que ocurre es que muchas de las metaheurísticas empezaron a solapar. Por eso, a día de hoy, como comentaba anteriormente Juanjo, lo que se suele hacer es hibridar estas técnicas. Es decir, no solamente hibridar, pues no sé, aplicar un algoritmo genético y a cada solución que trata el algoritmo genético aplicarle una metaheurística de cualquier otro tipo, sino que lo que se hacen es cambiar los propios diseños de las metaheurísticas y meter dentro de cada una de ellos pues otros métodos heurísticos o otros métodos de búsqueda de soluciones aproximadas.
Bueno, muchísimas gracias por vuestra participación. Ha servido para introducir el tema de las metaheurísticas, que esperamos poder complementar en programas sucesivos. Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias Abraham.
Muchas gracias a ti.
Hasta otro día.
Hasta luego. Hasta luego.
Hoy nos han acompañado en Revista de Informática la profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Raquel Martínez, y los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, Juan José Pantrigo y Abraham Muñoz, que nos han hablado de las nuevas tendencias en la resolución de problemas de optimización. La semana que viene nos encontramos aquí de nuevo en un programa del Departamento de Informática y Automática. No lo olviden, el miércoles a las 6:30 en Radio 3, dentro del tiempo de la UNED.